Jacobo Piñeiro Rial vivía en Cangas de Morraz, es una localidad que hay muy cerca de Vigo. Tenía 28 años y la noche anterior a que se trasladase a Vigo había estado toda la noche de fiesta. Él se traslada a Vigo la mañana del 12 de julio de 2006. Coge el barco, llega aquí a la ciudad y va a un pub que estaba en la calle Urzaiz. Era el pub Strong, era un bar que abría todo el día, un local de copas, y va ya por la mañana.
El bar Strong era un bar conocido por su ambiente, estaba abierto de lunes a domingo, todo el día, un bar frecuentado por muchos tipos de personalidades. Fue en ese bar en el que se encontraron Jacobo e Isaac. Isaac era un hombre joven, español, que trabajaba de sustituto ese verano en el bar Strong. Julio era la pareja de Isaac. Era un hombre brasileiro, se menciona varias veces que tenía tez oscura, de hecho Jacobo se refiere a él como el mulato, y vivía junto con Isaac. Ambos trabajaban en el bar Strong, solo que Julio trabajaba en un horario diferente.
Isaac había entrado a las 8 de la mañana y trabajaba hasta las 4 de la tarde durante esa jornada, era un miércoles.
Jacobo consumió varios cubatas de whisky con Coca-Cola y que también llegó a esnifar varias rayas de cocaína. Entablaron una conversación rápidamente, tuvieron una conexión, permanecieron juntos todo el turno de Isaac, que finalizaría más o menos a las 4:30 de la tarde.
Ellos se van a la casa que Isaac compartía con Julio. Ellos estuvieron allí toda la tarde, pero estuvieron casi todo el tiempo dentro de la habitación de Isaac, los dos juntos. En el piso había más gente, pero ellos estaban como aparte, ¿no? Eran personas que tenían muchos amigos. Entonces, ese día se celebraba una cena. Parece ser que era una cena de cumpleaños. Julio era cocinero, le gustaba mucho cocinar y fue él el que hizo la cena. Allí llegaron a estar hasta cuatro amigos y en la cena se quedaron dos de ellos y fueron los que cenaron con Julio ese día, estuvieron allí hasta medianoche.
Es algo que nos dicen los testigos, algo clave, que fue Isaac el que les abrió la puerta cuando ellos llamaron y Isaac se encontraba desnudo de cintura para arriba, sudado, entonces era algo que ellos pues les llamó bastante la atención. Jacobo en algún momento llegó a entrar en la cocina donde estaban ellos con Julio y entró con una actitud chulesca, también muy sudado, muy encendido.
Jacobo ese día fue un invitado más, eran personas confiadas, que Isaac lo acababa de conocer, pues le dio buena espina y lo llevó a casa sin, claro, totalmente ajeno a lo que después iba a pasar.
Tipo 12:30 ya, Jacobo ya se queda solo con Julio e Isaac. Más o menos sobre las 4 de la mañana, Jacobo ataca a Julio. ¿Cómo lo ataca? De frente, fue hacia él de frente, y le propina dos puñaladas en el abdomen. Esas puñaladas ya fueron suficientes para acabar con su vida, ya que una de ellas le secciona la arteria ilíaca, lo que eventualmente sería la causa de la muerte por una hemorragia interna. ¿Qué sucede? Que en ese momento, Julio, ya desangrándose, tuvo la reacción instintiva de cualquier humano de sujetarse e inclinarse hacia adelante. Al inclinarse hacia adelante dejó expuesta toda la zona lateral del cuello, toda la zona derecha, y fue allí cuando Jacobo aprovechó para propinarle otra puñalada. En ese momento deja a Julio de rodillas en el pasillo en un estado catatónico y se marcha en ese momento a la habitación de Isaac. Cuando entra en la habitación de Isaac, inicia el ataque hacia esta víctima. Se reconoce que le dio varias puñaladas, también en el abdomen, pero que esto se vio interrumpido cuando escucha que Julio hace algún tipo de sonido o que se está moviendo. Entonces deja de atacar a Isaac y vuelve a atacar a Julio. Cuando ataca a Julio de vuelta, le da 19 puñaladas más, incluso una que corresponde a un degüelle, que eso es algo bastante, digamos, barbárico. Una vez termina con Julio, que Julio allí ya no puede moverse casi, no puede hacer nada, vuelve a la habitación donde estaba Isaac y donde estaba Isaac prosigue con la brutal agresión. ¿Qué pasa? Que antes de que entrara a la habitación de Isaac, él se da cuenta de que la habitación está cerrada, la puerta está cerrada, no puede entrar. Entonces rompe la puerta, en ese momento también vuelve a atacar a Isaac. le da esas finalmente 35 puñaladas y lo deja allí.
Jacobo, después de asesinarlos, está en la casa como 4, 5, 6 horas. Y él no abandona la casa hasta las 7, 8 de la mañana. Lo que hace es, efectivamente, recoger todos los objetos de valor que encuentra en la casa, que no entiende que puede tener algún valor económico, y los mete en una maleta que, efectivamente, se la lleva.
La llena de algunos artículos que él cree que podrían ser de valor para simular que ambas víctimas les habían robado, que habían sido víctimas de un robo con violencia.
Pero antes, incluso, se pega una ducha. Porque, claro, estaría manchado de sangre por todas partes. Se pega una ducha y, con dos acelerantes distintos, porque utiliza tanto petróleo, perdón, gasolina, como alcohol, pone 5 puntos de fuego por toda la casa. Dos de ellos en los cuerpos incluso de Isaac y de Julio, que como ve que no acaban de arder mucho, pues le pone encima una manta para que se quemen, etc. Y baja la persiana de la casa, cierra todas las ventanas, abre el gas, las pita del gas.
Cierra la puerta con llaves, con la maleta, con los objetos que había robado a las víctimas y, como había hecho al llegar, coge de nuevo un barco y se va a Cangas.
No creo que haya en ningún momento se le haya pasado por la cabeza el daño que le podría causar al edificio, si pudiera haber más víctimas, si con el incendio este fuego se hubiera traspasado a cualquier otro de los pisos. Eso no es algo ni siquiera que mencione en ningún momento. Dios, frío, calculador, no parece un tipo de persona a la que le hubieran importado.
Hoy a las 4 de la mañana armaron una fiesta y tal, pero había, se sentía golpes, sentían golpes, golpes contra las puertas y el suelo.
Cuando nos levantamos a la mañana y a las 9 vimos que salía humo por las ventanas, entonces fue cuando llamamos a los bomberos. Subieron los bomberos, a mí me han dicho cuando rompieron la puerta que no había muertos, pero después entraron adentro en una habitación y dijo sí, que había dos muertos, pero ahora parece que dicen que estaban atados, entonces que había más gente dentro.
A las 8 de la mañana, una hora aproximada, resulta que el vecino de la vivienda, que estaba justo inferior, empieza a ver que hay mucho humo y efectivamente llaman los bomberos.
Yo no sabía lo que se iban a encontrar dentro. O sea, cuando entraron allí, además de un piso totalmente ennegrecido y de los dos cadáveres que se encontraron en el dormitorio y en la habitación, dicen que se encontraron una vivienda totalmente salpicada de sangre. Meses después, cuando la familia pudo volver a entrar, la imagen fue terrible de lo que allí había ocurrido.
En emergencia, y contaban los bomberos, además de los 5 puntos de fuego, se dan cuenta de que la espita del gas está abierta. Con lo cual, si llegan a aparecer un poco más tarde, probablemente o hubiese volado todo el edificio o los propios bomberos al entrar hubiesen fallecido por el estallido que se hubiese provocado, porque lo que ellos decían que no se les pasó por la cabeza es que además dejasen abierto el gas.
En Vigo, los bomberos que acudían a sofocar un incendio en una vivienda se han encontrado con una sorpresa muy desagradable.
En el interior del piso había dos cadáveres, dos jóvenes que todo apunta, Patricia Martínez, a que han muerto asesinados.
Cuando se hace la inspección del escenario del crimen, parte de la sangre que se encuentra allí no solo es de las víctimas, sino también de él.
Había sangre de los tres, sangre en la habitación, sangre en el salón, sangre en el pasillo, incluso en la terraza, que tenían una terraza y había sangre cubierta por todas partes. Los cuerpos que se los encuentran no los tocan, los dejan para que luego investigue la policía. Se encuentran a Julio boca abajo, tapado con una manta, medio carbonizado, con las manos atadas por un cable y con un charco de vómito al lado. Eso fue lo que luego se utiliza para determinar que Julio murió en el salón. A Isaac se lo encuentran en la habitación, se lo encuentran tumbado de lado, con la cabeza debajo de la cama y también cubierto por una sábana. Él y su ropa estaban carbonizadas. La escena que se encontraron fue una escena muy bestia, digamos, que en principio iba a ser solo un incendio y se encontraron un doble asesinato.
Ese piso donde se produjeron los hechos era un piso alquilado. Y era un piso que tenían alquilado ellos dos. Ellos eran una pareja, lo que ahora entendemos como una pareja abierta. Tenían un montón de amigos que acudían con mucha frecuencia a esa casa, etc. Y una de las personas que ya aparecen en ese contrato es la madre de Isaac, Marta, que realmente fue mi cliente, Marta Pérez Triviño, que era la balista también de San Juan. Jacobo se va con la maleta y se va al puerto de Vigo a coger un barco. Y coge el barco, hay una línea aquí de barco que va de Vigo a Cangas. Se va efectivamente a un bar, allí ve el telediario, se come una hamburguesa relajadamente y mantiene una conversación con alguno de los que está allí presentes, que ya había un amigo suyo, diciéndole que él intervino en esos hechos, sin darle muchas más explicaciones. Luego, por lo visto, es verdad que tuvo una conversación telefónica también con otro hombre, del que él había tenido contactos sexuales esporádicos, y que le cuenta también un poco la historia.
En un momento dado en el que están juntos, sale en la tele la noticia del crimen. Entonces Jacobo se derrumba y le dice: Miki, fui yo. Y los dos amigos intentaron convencerlo para que se entregara a la Guardia Civil, pero que él, pues que no quiso.
Es una persona que no ha planificado el hecho, que ha sido completamente impulsivo, producto de determinadas circunstancias contextuales y personales del individuo. Y uno de ellos es que cuando comete el hecho, se ponga en contacto con la persona con la que tenía de amante para contarle lo que había hecho y para contarle, según manifiesta este testigo, que también le habló de su hijo, que no sabía qué podría pasar una vez que ya ha ocurrido el hecho. Quien planifica y organiza un crimen, lo primero que hace es evitar transmitir el crimen a otra persona. Eso nos reafirma más en la baja inteligencia y en que no era un crimen premeditado.
Recuerdo que estábamos enfrentados, él en un sofá y yo en otro, y salió por la tele el caso de los chicos y yo le dije que uff, qué barbaridad esto. Y entonces en ese momento él se derrumbó, se levantó y me dijo: fui yo, Miki. Estas fueron sus palabras: fui yo, Miki, fui yo.
Pero lejos de entregarse, Jacobo lo que decide es coger, seguir con la maleta y con los... No, la maleta ya en aquel momento ya la abandona en Cangas y se va a unas fiestas en un pueblo cercano que es Marín.
Jacobo lo que quiere es ver a su hijo crecer. Indica una idea de que quizás va a emprender un escape en dirección a Portugal. ¿Qué sucede? Esto no llega a completarse nunca porque la policía le dicen para concertar una cita en donde él sea que estuviera localizado. Jacobo les dice que está en Boiro, esto finalmente termina siendo un engaño, lo encuentran, las fuerzas de seguridad lo encuentran en las fiestas de Marín.
Nos retrotraemos unos años y estamos hablando pues casi de cerca de 20 años. Hay que entender que la sociedad de entonces no tenía la misma apertura con respecto a orientaciones sexuales. Y lo pudimos ver también en el caso de Dolores Vázquez. Quien en las orientaciones sexuales, en la comisión de los delitos, siempre era una forma de inculpar a las víctimas. Y en este caso se hizo así.
Las dos víctimas fueron consideradas como agresores sexuales. No hubo una duda primeramente de por qué las víctimas tenían una cantidad de puñaladas que tenían, qué era lo que había sucedido entre medias, por qué había iniciado el ataque.
Había habido un crimen tremendo, las víctimas eran unas personas muy queridas, tenían muchos amigos, no habían tenido nunca ningún problema con nadie, no eran violentos, todo lo contrario, con lo cual era un caso claro, ¿sabes?, en el que esta persona había sido detenida, había una serie de pruebas que lo incriminaban y era un caso claro de cara a juicio.
Él dice que actuó en defensa propia porque temía que tu hijo, mi compañero, le iba a violar.
Sí,
le iba
claro,
a violar.
Sí, claro, claro. Das dos puñaladas y te vas corriendo a llamar a la policía, pero no das 57.
Isaac tenía 27 años, vivía en Vigo, pero era natural de la zona de Santiago. Julio era originario de Brasil, pero llevaba ya bastantes años en España. Según referían quienes lo conocían, había estado en Zaragoza y llevaba ya 5 años en Vigo, estaba muy contento. Tenía ya los papeles de residencia, había conseguido trabajo, tenía una extensa red de amigos. Los dos vivían juntos en el piso de la calle Oporto y su intención era casarse. Aunque sí que decían los amigos que tenían una relación abierta, pero quiero decir, sí que había esos planes de futuro entre ellos.
Porque para mí Julio Anderson Luciano era como un hijo. Parí a Isaac, al Dani,
pero a Julio lo quería exactamente igual que a mi hijo. Para mí no había diferencia. Y era un muchacho, buenísima persona. Mi hijo, voy a hablar, una madre no me habla nunca mal de un hijo. Mi hijo era una bellísima persona, pero Julio Anderson Luciano era mejor persona que mi hijo.
Tenía una relación muy buena entre ellos y de ellos con el resto de la gente. Eran personas muy confiadas, ¿no? Conocían a la gente. Todo se presuponía que eran buenas intenciones, ¿no? No dudaban en invitar a su piso, a las cenas, a las fiestas.
Ambas personas son personas tranquilas, no son violentas, no tienen problemáticas. De hecho, ya el hecho de que Isaac ya quisiera incorporar a Jacobo como mínimo a su vida sexual, no parece el tipo de perfil de persona que fuera a depredar en otros o a agredir a otros.
Jacobo conoció a Isaac en el pub y lo invitó como un amigo más, quiero decir, y de hecho estuvo allí muchas horas y seguramente, dadas las horas que eran, que Jacobo no tenía coche, que ya no había barco para Cangas, seguramente le dijeron, pues quédate a dormir en el piso, quiero decir, pero con toda la buena confianza de que era una persona a la que habían conocido y que evidentemente nada hacía sospechar lo que iba a ocurrir horas después.
Isaac, tal y como indican los testigos, los amigos de Julio sobre todo, no era algo raro que esta víctima mantuviera relaciones sexuales fuera de la relación, tal y como lo hacía Julio. Entonces, a todos los efectos, sería una noche normal para él. Lo que pasa es que no sabrían en ese momento las víctimas, por supuesto, que estaban metiendo a la persona en su casa que finalmente sería su asesino.
Jacobo Piñeiro tenía 28 años cuando fue el crimen, vivía en Cangas, allí tenía amigos, bueno, de hecho a dos de ellos fue a los que les confesó el crimen y también tenía un hijo de corta edad.
Era una persona que tenía un hijo, que tenía una mujer, al ocultarlo ya está interpretando un papel.
Estuvo con una mujer que trabajaba en un club de Alterne de Marín, entonces todo indicaría que posiblemente él fuera heterosexual, lo que él da a entender, lo que él dice, pero esta doble vida que él llevaba tiraba más hacia la homosexualidad reprimida.
Él llevaba una porque él tenía novia y tenía un hijo y bueno, él llevaba una vida aparte que era toda esta, le gustaba mucho experimentar con todo tipo de sustancias. Y
¿quieres decir que cuando lleva una doble vida que él no aceptaba su sexualidad?
Él nunca aceptó su sexualidad.
Es interesante observar todos los indicios que va dejando sobre su personalidad, porque podría llevarse a la hipótesis de que tiene un trastorno antisocial de la personalidad, que es un psicópata. Y la falta de empatía es algo que creo que queda patente. No está teniendo una respuesta empática con ninguno de los intervinientes en ese escenario. Aparte, esa falta de planificación que ha tenido en los hechos, esa impulsividad, ese control de impulsos mermado, para mí serían los indicadores de un trastorno antisocial de la personalidad.
Pues Jacobo era un chico introvertido, era un chico que estaba siempre retraído en sí mismo, que nunca, o sea, no era demasiado proclive en hacer declaraciones sobre nadie ni sobre nada. Él siempre se mantenía al margen de todo.
Tenemos que tener en cuenta que la personalidad de Jacobo Piñeiro está enfrascada en una realidad que no es la que él siente. Una persona que niega su verdadera orientación, que se niega la oportunidad de poder vivir una vida con libertad y con plenitud, es una persona que vive sujeta a una imagen, a la imagen que intenta proyectar. Si le añadimos a esto los rasgos de personalidad psicopática, manipuladora, controladora, estamos encontrando realmente con una persona que en cualquier momento podía tener esta actitud en extremo violenta.
¡Parte, cojones!
Si vemos las entradas y las salidas al juzgado, proyecta una imagen de virilidad que es contraria a los sentimientos que él tiene que estar experimentando. Y esa contradicción termina creando un verdadero problema.
La madre de Isaac fue la principal defensora de su hijo, aun cuando a todos los efectos se había indicado que su hijo era posiblemente un agresor sexual. Ella lo defendía porque ella sabía la integridad de su hijo y ella quería luchar por la causa. No quería que quedara no solo mancillado el nombre de su hijo y de el que ella consideraba su amigo Julio, sino aparte que quería que se hiciera justicia.
No es que fuesen hermanos, no es que los dos fuesen hijos de Marta, pero ella ya tiene una relación tan cercana con los dos que a Julio lo tenía casi como un hijo. Además, Julio estaba bastante desamparado en España, porque de hecho uno de los problemas que tuvimos después fue precisamente que no localizábamos ningún familiar para que se hiciese cargo de los restos mortales de Julio.
Ella luchó mucho en los medios para indicar que le parecía un caso claro de homofobia y de racismo.
Marta, ¿de dónde sacas la fuerza? Porque después de lo que
me la da él.
Después de lo que has vivido, que has asesinado a tu hijo.
Está ahí, eres una luchadora, eres una campeona, sigue, sigue, aquí sigue por él, para él. Y me dicen, quiérete a ti misma. Yo me quiero muchísimo, pero como lo quise a él, no me voy a querer ni a mí ni a nadie. Y lo hago por él. Y si sigo viva, lo hago por él.
Fue un juicio mediático, porque hay que tener en cuenta que el doble crimen pues había sido muy atroz. Se produce además en un año en Vigo, en el 2006, que había habido muchos crímenes, con lo cual pues había causado bastante conmoción. El juicio era muy esperado, sobre todo por escuchar de boca de Jacobo, ¿no?, qué es lo que había ocurrido. Jacobo declara, recuerdo que empezó a preguntarle al fiscal y en un momento dado pues no quiso responder al resto de las preguntas y solo respondió a la que entonces era su abogada defensora. Pero él da una versión de los hechos diciendo que actuó en legítima defensa, que tenía miedo a ser violado y asesinado y que actuó bajo un miedo insuperable.
Le dije, ¿pero cómo fue? Y me dijo, me puso un cuchillo en el cuello, yo lo agarré y al tirar me cortó y me volví loco. Y lo agarré yo y se lo enviñé. Y me hizo el gesto que a mí me dejó muerto.
Y hay dos eximentes por las cuales Jacobo queda exento de cualquier responsabilidad penal. Una es la legítima defensa y otra es el estado atacado mentalmente o de agresividad desbocada, etc. Y el motivo de esa legítima defensa, que es lo más sangrante de esa sentencia, es que el jurado entiende que primero Julio y luego Isaac se abalanzaron sobre Jacobo con un cuchillo para intentar obligarle a que mantuviese relaciones sexuales con él y violarlo. Y que él lo único que hizo fue defenderse.
Por eso mató a Julio, lo ató por si se movía y después tiró la puerta de mi hijo para matarlo. Le dio 35 puñaladas.
Declararon amigos que habían estado con ellos por la noche anterior, porque ellos estaban en un par de copas donde les ve mucha gente juntos, y ellos comentaban que no, que Isaac estaba con Jacobo en la habitación, que salían de vez en cuando, que se pegaban en una ducha, que volvían a entrar, que las veces que Jacobo intentó interactuar con las personas que estaban allí ya le vieron así un rasgo como un poco agresivo, fuera de lugar.
En Cangas, personas que vinieron a juicio a nuestro favor, declarando que sí habían estado con él, que sí había tenido relaciones, que no era un hombre que fuese...
¿Quieres decir que había tenido relaciones homosexuales previas?
Sí, homosexuales previas. Entonces toda esa gente a mí me llama ahora y me dice, Marta, tenemos miedo, porque él se va a Cangas. Es una persona agresiva.
El caso fue enjuiciado por un jurado popular. Y la sorpresa vino cuando se conoció el veredicto. El veredicto fue absolutorio en relación con el doble asesinato. Solamente lo consideraron culpable del delito de incendio. Pero se creyeron a pies juntillas prácticamente todo lo que cantó Jacobo. Consideraron que actuó en legítima defensa.
Hecho 44. Por lo anterior, el jurado, por mayoría, con 8 votos, encuentra al acusado no culpable de los hechos descritos en el número 16.
De alguna manera se intentó remediar ese veredicto porque a la hora de emitir la sentencia la magistrada sí que le impuso la máxima condena por el delito de incendio, que era el único por el que le podía condenar 20 años de prisión, pero es que la realidad es que tuvo que absolverlo por los asesinatos. O sea, yo creo que es el mayor error judicial en Vigo de un jurado popular, sin duda. Fue impactante, nadie se lo esperaba.
Unos descerebrados. Mi palabra es que esos señores son unos descerebrados, no tienen cerebro. Porque es incomprensible que un asesino confeso lo declare inocente. Y sea mi hijo o sea el hijo de aquel señor o de aquella señora, me da lo mismo. Me estaría igual de indignada.
El impacto fue tremendo para Marta, la madre de las dos víctimas, se puede decir. Fue tremendo para todos los periodistas que estaban en la sala de vistas, fue tremendo para los abogados, para el fiscal y yo creo que para el propio tribunal, para la propia magistrada que dirigía el procedimiento.
Yo me levanté un momento que me levanté y me dirigí al jurado y digo que conste que dejan ustedes en libertad a un asesino confeso, allá ustedes y su conciencia.
Yo como abogado el peor trago que tuve en mi vida fue comentarle a Marta que la primera sentencia entendía que su hijo y el hermano de lo que entendía como su otro hijo habían intentado violar a Jacobo con un puñal y que el otro no había hecho más que defenderse y que por lo tanto los absolvía de dos asesinatos. Entonces, tanto el fiscal como yo, como acusación particular, hacemos dos recursos solicitando que se declare la nulidad de la sentencia porque el veredicto no tiene ni pies ni cabeza. Y ese recurso va al Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Ahora el juicio se repite, como pedían las familias de las víctimas, porque según el Tribunal Supremo
no hubo un razonamiento apropiado en la sentencia.
Habían pasado solo 3 años y entonces él todavía estaba en prisión preventiva en aquel momento y estaba hasta los 4 años, se puede mantener la situación de prisión preventiva. El problema fue precisamente entre el primero y el segundo juicio, que cuando se anuló la sentencia del primero no se pudo celebrar el juicio hasta 2010 y en aquel momento ya se habían agotado los 4 años de prisión preventiva, con lo cual él estuvo en libertad durante 3 meses, incluso en los mismos días en los que se celebró el propio juicio. O sea, él iba todos los días a celebrar el juicio de esos dos asesinatos y del incendio, como quien acude todos los días a la oficina.
Jacobo volvió a declarar y volvió a alegar legítima defensa, pero sí que ya introdujo algún elemento nuevo. Ya no introdujo el elemento de que había sido atacado en algún momento por las víctimas, pero sí que volvió a mantenerse en ese mismo alegato que le había servido en el primer juicio de que había actuado por miedo insuperable a ser asesinado y violado.
Durante todo el juicio estaba completamente frío. Teníamos una pantalla delante donde se veían todas las fotos del forense, todos los documentos, etcétera, pantalla que no veía el público, porque Marta, por ejemplo, estaba en el público detrás y no podía verlo. Pues durante todo ese tiempo Jacobo vio esas fotos que a cualquiera le hubiesen devuelto el estómago con una frialdad absoluta, o sea, como quien está viendo un paisaje campestre, sin mover ni siquiera un solo músculo.
Le creyeron cuando dijo que los apuñaló porque tenía un miedo insuperable a que lo violaran.
Y no se trata de decir si Jacobo, pues en ese momento mató a un gay o a una o no era gay el que mató. Sucedió lo que sucedió y nada más. Fuera gay o no fuera gay.
El segundo juicio fue mucho más mediático que el primero. Efectivamente, cuando se hubo conocimiento de la barbaridad de veredicto que había sacado el primer jurado, pues a mí, por ejemplo, empezaron a llamarme de medios hasta de Estados Unidos y de un montón de sitios preguntando.
Hubo también acciones en redes sociales. Parecía claro que en ese momento pues sí ya iba a haber esa sentencia condenatoria que se esperó desde un primer momento y que no había llegado.
Asestó 57 puñaladas, se duchó, prendió fuego a una casa, intentó destruir pruebas, etc. Y por lo tanto, intentar plantar ante los medios de comunicación de la sociedad, una vez más, como ya hizo su antecesora, una cara falsa, hipócrita, fría y mentirosa. No lo vamos a consentir.
¿Por qué no pudo ser así? ¿Por qué en el siguiente juicio no pudo ser así? Fue determinante la intervención que tuvieron los médicos forenses hablando sobre las víctimas, el estado de las víctimas, la posible intoxicación que tenían, el estado que presentaba Jacobo Piñeiro y si estaba o no estaba afectado por tóxicos o alcohol en el momento de la ocurrencia de los hechos. Las heridas de Jacobo. En el primer juicio argumentan que la herida de la mano era una herida defensiva, pero en el segundo juicio determinan que no puede ser defensiva porque el corte profundo que tenía en la mano habría impedido la realización de la acción, las 57 puñaladas sobre ambos cuerpos.
Los jurados son más manipulables probablemente desde el punto de vista mediático a lo mejor de lo que pueden ser, por ejemplo, unos jueces profesionales. Entonces, se vuelve a celebrar el juicio. Yo no sé si hicimos mejor el segundo que el primero, pero lo que está claro es que el segundo jurado ya no tiene ninguna duda de que efectivamente aquello había sido dos asesinatos, un delito y un delito de incendio.
tanto el juez como el jurado popular son los que determinan que Jacobo es culpable de los dos cargos de asesinato y el cargo de incendio. ¿Por qué llegan a esta conclusión? Atienden muchísimo a las pruebas presentadas tanto por policía, bomberos y sobre todo a las autopsias, que son las autopsias son determinantes en este hecho. Tenemos dos víctimas a las que se le han propinado 35 y 22 puñaladas a cada uno. Esto no puede ser relativo a que el acusado se estaba defendiendo, es imposible. Tuvieron una consideración de que el caso era una barbarie, esto ya lo expresan directamente en la sentencia, y de que esta persona no debería quedar libre, no puede quedar impune por unos delitos que son tan claros.
Impone la pena máxima por los dos asesinatos, además la sentencia es muy gráfica explicando la brutalidad, la forma que se cometieron, etc. Ya la leeréis. Y luego 18 por el incendio, que eran de 10 a 20, le imponen 18, que yo creo que es un fallo muy ajustado efectivamente a los hechos que se produjeron.
Feliz, contenta, feliz y bueno, pues eso, ahora tendré que llamar a toda mi familia, a los amigos, para darle la noticia, que conste que estuvisteis informando continuamente y más bien me llamaban ellos a mí para decirme, mira que están diciendo que le van a caer 50 y tantos años, o sea que yo la noticia la sabía antes de que no la dijera nadie, pero bueno, que estoy muy contenta, muy feliz.
Efectivamente, Marta se lleva una gran satisfacción, como lo llevamos todos, en el momento que finalmente el segundo jurado sí lo condena, pero seguimos en una situación de riesgo evidente, porque hasta que salió la sentencia en octubre, él seguía estando en libertad. Entonces ahí lo que tenemos es una situación de Marta, lógicamente muy preocupada porque se pudiese escapar, porque ya tenía una condena de 57 años, aunque no estuviese documentada. Marta es la que en todo momento nos impulsa a todos porque es la madre coraje de toda esta historia.